Bueno, es jueves y como todos los jueves, nuestro querido Nacho Abad tiene bien cogernos el teléfono. Yo no sé cómo lo hace estos días. ¿Cuántas horas de directo llevas?
Buenos días, Alberto. Pues como 7 el lunes, 7 el martes, el miércoles otras 4, casi 3 y media.
Qué complejo sí. Es cabalgar la información cuando tenemos tan poca información de lo que pasa, ¿eh?
En días como estos, una tragedia tan, tan durísima que ha provocado tantísimo dolor, es fácil criticar y complejo trabajar, sobre todo hay muchísima exposición, al estar muchas horas expuesto, claro. es más fácil cometer errores, como todo, pero yo creo que hay que informar para la sociedad, creo que hay que acompañar a las víctimas.
Yo he escuchado a mucha gente diciendo que no sabremos nada hasta dentro de un año. Bueno, parece ser que sabremos algo antes de un
sí,
año.
Sí, pero yo creo que se ha demostrado que lo que ocurrió el día del accidente de Adamuz es un caos de lo más absoluto. Se han filtrado las llamadas a Lirio, que el hombre de Lirio, el pobre maquinista, ni se enteró de lo que había sucedido. En la primera llamada pensaba que tenía un enganchón. Se corta esa llamada y al rato, o a los segundos, vuelve a llamar y dice: tengo heridos y he descarrilado. Llaman al del ALBE ya varias veces al maquinista. El pobre hombre ha fallecido del gravísimo impacto. Ha fallecido y localizan a una mujer de la tripulación dentro del ALBE que les dice que tiene sangre en la cabeza. Saben que se ha accidentado, pero no tienen ni idea ni de la gravedad, ni de las consecuencias, ni de la localización. Y esto es lo que a mí me alucina. En el centro de control de Renfe, pues, si tú ves las imágenes de cómo es ese sitio, es un montón de pantallas enormes con luces de los trenes por donde van, ¿no? Entonces tenían localizado a Lirio y ayer en rueda de prensa reconocen que tienen localizado el último paso del ALBE, pero ya no saben dónde más está. Es decir, la última vez que el ALBE estaba bien y estaba íntegro, pues tienen su último posicionamiento, pero no lo vuelven a localizar. Y entonces no tienen ni puñetera idea de dónde está. Es un tren perdido para ellos.
¿Eso cómo puede ser?
Es que esta es la historia. Esto es lo que yo quería aprovechar para denunciarte. Dejan de saber dónde está el ALBE y tienen que encontrarlo. Lógicamente tienen que encontrarlo. Y esto se suma a los testimonios de personas con las que he hablado que me contaban. Nosotros estábamos en el ALBE, nos pegamos el porrazo, te cuentan cómo vuela la maleta, los golpes, las heridas, los gritos, el dolor, los cuerpos en el suelo, que salen del tren y cuando salen del tren pues ven al fondo las luces al cabo del tiempo, acaban viendo las, porque tardaron como un cuarto de hora en salir, una cosa así, pues imagínate cómo quedó aquello, y tomar la decisión de salir porque no sabían lo que había fuera. Bueno, la cuestión es que salen en la mayor de las oscuridades y al fondo ven las luces de las ambulancias, los bomberos cuando llegan. Y empiezan a llamar al 112, sí, no os preocupéis, están en camino. Y ven que se quedan como a 700 metros, 800 metros de distancia, y ellos con los móviles empiezan a agitar con las lámparas los móviles a la distancia y haciendo señas para que se acerquen para intentar decir que allí había alguien, pero allí la luz del móvil no llega hasta allí. Entonces ven que no. Y hay un señor de apellido Galán, con el que hablé el otro día de Huelva, que venía a hacer un curso de rescate, que hacía un frío que pelaba aquella noche, se coloca unas botas especiales de nieve y decide ir caminando hasta el punto donde está Lirio, que él no tiene ni idea que hay otro tren allí accidentado, para contarle lo que ha sucedido. Dice, la caminata es horrorosa porque, claro, yo voy caminando y me voy encontrando cadáveres, me voy encontrando trozos de metal, me voy encontrando cables que no sé si tienen derivaciones eléctricas. Y cuando llega al sitio donde está Lirio, me dijo, se calculé un kilómetro, una cosa así, 800 metros, 700 metros, dos guardias civiles le van y le dicen, ¿y usted dónde viene? Y él dice, del otro tren, el que estaba averiado allí, el que ha tenido otro accidente allí. Y se quedaron demudados. Ellos no sabían que había otro tren. Había pasado una hora del accidente.
Madre mía, una hora.
Es decir, la Guardia Civil, al menos estos, y las emergencias, porque si no hubiesen llegado corriendo, no se habían enterado. En el centro de control nos pusieron una llamada en la que había uno del centro de control que sí dijo que había hablado, y se ve que había hablado con una de las tripulantes, diciendo que estaba mal. Pero o no llegó la información de que había otro tren desaparecido y no localizado en el que había habido accidente, o no sé qué pasó, pero ahí hay que denunciar una falta de comunicación brutal. Vale, vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasa cuando se produce el accidente? Pues lo que pasa es que los trenes del entorno se desconectan, los pantógrafos se desconectan de las líneas y, por tanto, dejan de tener energía para los motores para que no puedan llegar y arrollar a los trenes que están parados. Esto tiene toda la lógica del momento, porque es una situación de emergencia, entiendo que tiene toda la lógica. Por tanto, se queda detrás del Albia, a 3 kilómetros de distancia, un tren, y detrás del Irio, a 3 kilómetros de distancia, un tren. Este es importante, es un ABLO. Este tren que se queda a 3 kilómetros de distancia del ABLO por detrás, había salido de Córdoba, iba detrás del ABLO, perdón, detrás del Irio, el ABLO, el maquinista, que se salvan porque son el tren que viene justo detrás. Yo hablé con un testimonio que me contó que el maquinista pues había bajado, les había dicho que bajaba, que iba a ver qué lo pasaba y que volvió. Vale, hasta ahí todo de acuerdo. Bueno, pues atención. Como el centro de control no tiene ni puñetera idea de lo que estaba sucediendo, llama al maquinista y le dice, maquinista, oye, que será más o menos textual, que hemos perdido un tren que parece que está accidentado, pero que a ver si nos ayudas a buscarlo. ¿Te puedes bajar del tren, de la cabina y buscarlo? Entonces el maquinista se fue a buscarlo. Hoy me he enterado de que un tal Miguel contaba en redes, ahora te sigo contando lo que sucedió, dice, yo viajaba en el ABLO, que iba tras el Irio, nuestro maquinista, entró en el vagón 1, informando desde el puesto de mando le habían pedido que fuese a ver a los dos trenes porque no contactaba con ellos. Entonces, pide dos voluntarios, se baja del tren con una linternita, y los tres van caminando por las vías durante más de 2 kilómetros.
Dios mío.
Y de repente se encuentran en el apocalipsis. ¿Este es el nivel de tecnología que tenemos en España?
Pasa que es que ahora mismo uno ve las fotos que suben los usuarios de tren a redes sociales y ve que los trenes están vacíos. Y que algo que ha sido marca España, emblema, ¿tú recuerdas eso? Lo único seguro en España es que el tren llega a su hora. Pues que se pregunten si les merece la pena o no ahora mismo, con límites que aparecen y que desaparecen, con algunas contradicciones, montarse en un tren. Y veo a muchísima gente señalando a los que simplemente mencionamos esta información y ponemos los cortes de los trenes vacíos como diciendo, no, es que estáis creando una psicosis. Yo no, espero que, vamos.
Los técnicos me han explicado que cuando un tren vibra significa que el balasto, las piedrecitas pequeñas que hay en el terreno sobre los que se asientan las vías y las traviesas, a diario hay una máquina batidora que las va colocando en su sitio, porque claro, cuando pasa un tren a 250 por hora por ahí, pues eso se mueve. Y transmite el tren energía al suelo en vez de rebotar la energía hacia los coches o los vagones o el tren completo. Vale. Entonces, cuando el tren vibra, es que el asentamiento que tiene que absorber esa energía generada por el movimiento del tren al pasar a tantísima velocidad no está bien asentado, no está bien colocado o no se le ha dedicado el suficiente tiempo para compactarlo de nuevo. Por tanto, si eso no está bien compactado, no se trata solo de un problema de comodidad, sino un problema de que no está bien colocado la base sobre la que va el tren. Dos, los maquinistas están reportando problemas en multitud de vías y se está bajando la velocidad en multitud de vías, y entiendo yo que los maquinistas no son zopencos, sino que son unos pedazos de profesionales importantes que básicamente le están diciendo, oiga, aquí hay un problema, aquí creo que puede haber un problema, aquí creo que hay un problema, y eso significa que tienen que bajar las velocidades. Por tanto, si los maquinistas creen que hay riesgo, lo reportan, se baja la velocidad, porque cuando se baja la velocidad significa que las vías no están en condiciones para ir a una velocidad superior. ¿Por qué antes éramos ejemplo de puntualidad y si llegabas 5 minutos tarde de Madrid a Sevilla te pagan el billete? Porque claro, estaba todo tan bien hecho que tú sabías que ibas a llegar puntual. ¿Por qué se ha subido a una hora el límite para cobrar la mitad del billete? Es decir, si tú te dicen vas a llegar a las 7 a Sevilla y llegas a las 8 y un minuto te pagan el 50%. Si llegas a las 8 y 31 minutos, hora y media después, te pagan el billete entero.
Ha subido. Y esto desde el año pasado, ¿eh? O sea, esto no se acaba de subir ahora. O sea que...
Claro, se ha subido porque los retrasos eran habituales. ¿Y por qué eran habituales? Pues probablemente porque hay limitaciones puestas en los trayectos y eso implica que los trenes tienen que ir más lentos. Pero es que no se trata de que no, es que ahora hay más atascos. No es que no hay atascos. Pero si todo va bien, no hay ningún problema. Problema, que no todo va bien.
Claro.
Y respecto a las causas, y ya termino, la rueda de prensa de ayer, el ministro Óscar Puente llegó a decir que hay unas marcas en tres trenes previos a pasar el Irío, en las ruedas de los trenes, marcas de como de un milímetro de ancho, y eso significa que ahí había, que si eso es lineal no tiene que haber ninguna marca, es decir, que tenía que haber una dentellada, y entendedme, lo estoy diciendo sin ser técnico, una dentellada dentro de los raíles. Y eso iba haciendo una herida en una marca en las ruedas. Pues de hecho está en los cinco coches anteriores al sexto, que es el que descarrila el Irío, esa marca está en las ruedas solo de un lateral. ¿Y eso qué implica? Pues que la vía no estaba bien. Pero si es una soldadura, ¿significa que es falta de cuidado? En mi opinión, claro, es una falta de cuidado en la infraestructura. Porque eso debería haberse revisado y se debería haber visto. Hay unos trenes que se llaman trenes Seneca, que pasan y con ultrasonidos o con láser o con lo que sea, van pasando y van mirando si las vías, los raíles tienen grietas, deformidades, y los detectan. Quiere decir que todo esto está inventado. Lo que pasa es que cuando pasa un tren Seneca, pues a mí me dicen que no pasa todos los días, que pasa pues cuando consideran. Pero, claro, decir el ministro Óscar Puente, vamos a desligar el debate de la falta de inversión en infraestructuras de lo que ha sucedido, a mí me parece un contrasentido, pero bueno, esto es una opinión, y es la opinión de un periodista y no de un técnico, pero hay un montón de técnicos que vienen a decir esto mismo, pero opiniones habrá para todos.
Sí, a ver, yo no sé, es que, por ejemplo, se agradece después de seguir a Pedro Sánchez que haya algún miembro del gobierno que, oye, y se dice, 2 horas de rueda de prensa. Ahora bien, esto de lo de la inversión, pues, no sé, es que yo creo que nos vamos a enterar de mucho antes, mucho
y una cosa,
que entramos del apagón y todo.
Un político tiene la obligación de dar respuestas a una opinión pública y tiene que enfrentar las preguntas de los periodistas. Uno no se puede estar escondiendo todos los días, sobre todo con una tragedia de este tipo. Esto es lo que yo creo que
completamente, lo que pasa es que estamos acostumbrados a todo lo contrario. Entonces,
ya
sabes.
O sea, pero es que fíjate que sacamos lo que debería ser normal, lo convertimos en excepcional y agradecemos.
Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo.
Y de lo demás, ¿qué está pasando en estos días? Me voy a morder la lengua. porque mandaría una serie de recaditos que me voy a callar.
Mejor, venga. Tío. Los que te seguimos por el trabajazo que estás haciendo, y yo cada vez que llego de casa rebobino un poco y te pongo en la tele. O sea que te agradezco el trabajo.
Te agradezco enormemente, Alberto, las palabras.
Un abrazo, amigo mío.
Abrazo.
Que vaya bien.